Bueno, hermanos, le voy a invitar a que abra su Biblia al libro de Ruth. Por si no sabe, estamos haciendo una serie de mensajes, enseñanzas sobre el libro de Ruth. Si usted no ha tomado tiempo de leerlo, voy a invitarle a que lo haga durante esta semana. Creo que en una oportunidad que usted tenga de sentarse, vaya a Starbucks o a Caribou si le gusta, o a un restaurante o ahí en su casa si le permite el espacio y la tranquilidad, con una taza de cafecito o té o chocolate o lo que usted gusta tomar, y lea los cuatro capítulos de este libro y su vida va a ser enriquecida. Voy a llamar la atención. Primeramente empezamos esta serie de mensajes hablando acerca de tragedia. Otra vez, tragedia, ninguno de nosotros puede escribir lo que va a acontecer en nuestras vidas, pero las cosas acontecen y parte de lo que experimentamos como seres humanos es tragedia. Segundamente, la semana pasada hablábamos sobre relaciones, vemos cómo Dios y no solamente Dios, pero con nuestros prójimos, cómo es que Dios usa y nos bendice a través de diferentes relaciones que uno experimenta en la vida. Algunas de estas relaciones son un poco dificultosas, pero por la gracia de Dios podemos ver cómo Él y su soberanía actúa durante ese tiempo. Hoy vamos a ver la palabra amarga o amargura. Amargura. ¿Por qué? Porque llegamos a ver un poco más de la persona que estamos observando ahorita, principalmente es la viuda suegra que se llamaba Noemí. Entonces, parte de lo que es amargura, uno puede buscar y no tiene que ir tan lejos de nuestra propia experiencia a ver cuáles son las cosas en nuestras vidas que intentan producir en nosotros amargura. ¿Sí? Entonces vamos a entrar al texto esta mañana allí en Ruth capítulo 1 y vamos a ver cuatro versículos que tienen mucho que desglosar y mucho que impartir a nuestras vidas en esta mañana. Allí también en sus notas dentro de su boletín usted tiene un espacio en blanco a donde usted puede escribir algunas de las anotaciones que van a salir en la pantalla y usted puede tomar notas para su estudio personal. También ahí incluso hay preguntas que usted puede llevarse durante la semana y amplificar su tiempo y su entendimiento, no solamente con las predicaciones que se graban y se ponen en el internet, pero puede tomar esas notas para aprofundizarse. Y regularmente pedimos que eso se haga en el contexto de grupos pequeños. O si usted no está en un grupo pequeño, voy a pausar para animarle que se conecte en un grupo pequeño. Tenemos 6 grupos en español donde usted puede conectar con otras personas durante la semana para profundizarse más en la palabra. Y si no está, pues hágalo usted individualmente en su casa. Si tiene alguna pregunta ahí, entonces puede llamar a la oficina y conversar conmigo o con Xochitl. Vamos a entrar al texto. Mire ahí lo que nos dice el texto. Empieza diciendo esto: entonces las dos mujeres siguieron caminando hasta llegar a Belén. Esto lo sabemos por los versículos anteriores, donde vemos que eran 3: Orfa, Ruth y Noemí. Orfa regresó a Moab. Ella regresó a su tradición, a su cultura, a lo que ella conocía como familia. ¿Sí? Ruth, como terminamos el texto anterior, ella dijo: yo estoy disponible de dejar todo, mi tradición, mi cultura, mi lengua, mi experiencia, mi comodidad. Aún estoy dispuesta de dejar mis padres, mi madre, por seguirte a ti, mi suegra. Wow, mucho que decir en eso. Pero entonces encontramos que estas dos mujeres siguieron caminando hasta Belén. Apenas llegaron, hubo gran conmoción en todo el pueblo a causa de ellas. Que preguntó la gente: ¿no es esta Noemí? Se preguntaban las mujeres del pueblo. Ya no me llamen Noemí, Repuso ella, llámenme Mara. Llámenme Mara. ¿Y por qué quiso que la llamen Mara? Porque el Todopoderoso ha colmado mi vida de amargura. Ahora, yo no soy un, no me considero un profesional en lengua y en gramática, pero a mí se me hace como que ella está culpando a Dios. Es más, no está culpando a Dios, está poniendo la responsabilidad o la causa. Está derivando de esta experiencia que ella está sintiendo. Dice, porque el Todopoderoso ha colmado mi vida de amargura. Ahora, no voy a entrar todo profundamente aquí, pero sí voy a pausar en decir, interesante el uso de la palabra amargura o amargo, que tiene que ver con un sabor estringente, un sabor desagradable en la boca. ¿Sí? Yo creo que todos hemos experimentado algo desagradable en la boca, ¿no? Asqueroso, amargo, no se hable. Desesperación, angustia, son todo palabras de figura que pueden ayudar a entender y comprender lo que ella está diciendo aquí. Vamos a continuar leyendo el texto. Mire lo que dice el versículo 21. Dice, me fui con las manos llenas, pero el Señor, ahora vemos otra referencia al nombre del Señor aquí, me ha hecho volver sin nada. Ahora, ella está diciendo que en algún momento en su vida tenía abundancia, tenía recursos, pero aquí se fue con las manos, o sea que se fue hacia Moab con las manos llenas, pero el Señor me ha hecho volver sin nada. Interesante. Anteriormente leíamos que ella había escuchado. ¿Y qué tanto el Señor se envuelve en los negocios diarios de nuestras vidas que ella responde que el Señor la había hecho volver sin nada? Porque me llaman Noemí si me ha afligido el Señor. Se me ha hecho desdichada el Todopoderoso. Así fue como Noemí volvió de tierra de Moab, acompañada por su nuera, Ruth, la moabita. Cuando llegaron a Belén, comenzaba la cosecha de cebada. Ahora, mucho podríamos enfocarnos, pero voy a resumirlo lo más breve posible para concentrar y enfocarnos en algunos aspectos de lo que acabamos de leer. Primeramente, si observamos, vamos a observar la conmoción ante la llegada de ellas. Vimos en el versículo 19 que Ruth y Noemí viajaron, continuaron su viaje. Ellas continuaron llegando hacia lo que era Belén. Si usted analiza un mapa, usted se va a dar cuenta que esto era de 100 a 120 kilómetros de distancia. Se dice que hubiera tomado al menos 7 a 10 días de viaje de Moab hacia Belén. Todo estudiante de la Biblia puede abrir un estudio, una Biblia de estudio y analizarlo en referencia a un mapa que esas Biblias de estudios tienen. Si no, puede simplemente ir al internet y buscar un mapa del tiempo de los moabitas y de Israel durante el tiempo de Ruth. Y allí usted puede ver dónde estaba Moab y dónde está Belén y la distancia que ella tenía que caminar. Cosas importantes o interesantes que yo encontré al observar el rumbo que estas mujeres posiblemente tomaron. Y si tomaron un rumbo, sabe que es muy interesante que estos rumbos no eran rumbos que daban mucha confianza. En efecto, si uno ve la historia del buen samaritano en Lucas 10, capítulo 10, versículos 25 al 37, allí usted encuentra que hubo asaltos o robos durante esos tiempos en los caminos. So, lógicamente, usted va al tiempo de de las antigüedades, y dos mujeres transitando o rumbo a un camino, eso es una receta de peligro y caos. Era peligroso para que dos mujeres estuvieran andando de especialmente 9 días o 7 o 9 días en un camino largo. Era cosa peligrosa. Yo solamente puedo imaginar, si los esposos estuvieran vivos, esos esposos les hubieran dicho a las esposas: no vas a ir en este viaje. ¿Por qué? Porque se conocía como viajes peligrosos, caminos peligrosos. Oiga, ¿qué iban a comer? ¿Dónde iban a dormir durante este viaje? Cosas como cuánto tiempo les iba a tomar en caminar, y las situaciones, las montañas, los valles, las curvas, los lugares desconocidos. Todo esto son cosas que uno debe de considerar. Y aún con toda esa incertidumbre y las cosas desconocidas y los peligros que nos rodean en la vida, qué bonito es ver que la mano soberana de Dios guía a su pueblo, guía a sus hijos, los cuida, los protege, los lleva hacia un destinario. ¿Por qué? Porque leímos en el versículo 19: y llegaron a Belén. ¿Okay? Llegaron a Belén. Y cosa interesante, que cuando llegaron a Belén, ¿qué es lo que pasó? La gente se conmovió. Otra palabra para poder asociar eso a nuestro entendimiento: la gente se alborotó. La gente se alborotó. Yo no sé, hay mucho que uno puede escarbar y tratar de entender de lo que estaba pasando aquí, según los textos que acabamos de leer. Pero una cosa que resalta y no queda duda: mire, 10 años había pasado. Sí, desde que ella se fue de Belén hacia Moab, y durante ese transcurso del tiempo, sabemos, perdió a su esposo y a sus dos hijos. No queda lejos de la realidad o las posibilidades que la muerte, el dolor, la amargura, la angustia, había cambiado el reflejo. Yo creo que cuando usted nota que alguien está viviendo con tanta angustia, aún reflejan la amargura. Tan solo hable con alguien: ¡oh, wow! ¡Qué bonito está el día! ¡El sol está saliendo! Sí. Es notable. Obviamente algo aconteció aquí, que la gente empezó a ver y los llevó con ese alboroto de que: wow, ¿será? ¿No será? Y viendo a esta mujer, reconocieron: ¿será Noemí? Nah. Se mira, pero esta señora está más viejita. Tiene más pelo canas, tiene más arrugas. Yo no me acuerdo a Noemí así. Y es obvio que uno puede ver que estos 10 años habían marcado su vida. ¿Sí? Vemos en otra ocasión aquí, de nuevo, en este versículo 19, vemos cómo ella hace referencia al Todopoderoso. Si usted toma un diccionario y usted mira lo que la palabra Todopoderoso significa, usted va a encontrar que eso es la palabra que nosotros usamos en adoración cuando nos referimos al nombre, uno de los nombres de Dios es Dios el Shaddai. Dios el Shaddai, todopoderoso. Note bien, el todopoderoso ha amargado mi vida. Wow. Escuche bien la connotación de su comentario. El Shaddai, Dios que es más que suficiente. Él es todopoderoso. Aún en la amargura, Dios es poderoso. Él es todopoderoso. Él es más que suficiente. Hay algo aquí muy interesante cuando analizamos este texto. Y ella dice, sí, el Señor, Yahweh, el que es, el que ha sido, cuando Moisés se encontró con él, frente de ese árbol que ardía y no se consumía en Éxodo capítulo 3, versículos 13 al 15. Y la voz le dijo, yo soy el que soy, yo soy Jehová, yo soy el Dios, yo soy el Todopoderoso. Y aquí lo vemos, otra vez esta mujer amarga. Notemos la segunda cosa. Este no solamente era una conmovisión que se vio. La gente no solamente se alborotó al ver a Noemí regresar y con esta expresión amarga, pero vemos y observamos aquí un retorno doloroso. Vemos aquí y observamos en estos textos un retorno doloroso. ¿Por qué? Mire bien, ella misma nos dice, sí, voy a brincar del versículo 21 al 20, los voy a leer al revés. Mira, en el versículo 21 ella dice, me fui con las manos llenas, pero el Señor me ha hecho volver sin nada. Se fue con su esposo, se fue con sus hijos. Ella entendía que ella se fue de este lugar, algo muy, muy poderoso en todo esto. Cuando ella se fue de Belén por la escasez de recursos de alimentación, hubo una crisis, leímos en los primeros versículos, del primer versículo del capítulo. ¿Sí? En aquel tiempo, cuando los jueces gobernaban el país, hubo una época de hambre, hubo necesidad, hubo crisis, hubo tragedia, y la tragedia la movió de Belén, de su lugar donde ella había conocido, crecido, sus padres, sus parientes, toda su familia, y se levantó y se fue con su esposo al lugar de Moab. Se fue llena, se fue con abundancia, quizás no la abundancia como usted y yo lo definiríamos hoy, pero abundancia es mucho más que tener dinero. A veces lo que importa más, no pienso en todas las miles de gente que han perdido sus casas en California, y vez tras vez, por más que es el dolor de la pérdida de cosas materiales, siempre es en común, pero le doy gracias a Dios, por lo menos toda mi familia está salva. O sea, las posesiones materiales se lamentan muy diferente a la pérdida de vida. Y eso aquí lo estamos viendo en este retorno doloroso. Ella en su dolor y su depresión de Noemí no la estaban dejando ver que en realidad ella no había perdido todo. Bueno, usted dice, pastor, ¿cómo es que no perdió todo? Si perdió al marido, perdió a los hijos. Pero mire aún la mano soberana de Dios. El involucrarse, el Dios divino, en los negocios del ser humano, vemos que ella regresó a Belén, no vacía. Ella regresó con Ruth. Regresó con su nuera. Y es posible que en la amargura, es posible que nuestro dolor, amargura, a veces nos ciega a la realidad de la provisión que Dios ya nos ha dado. ¿Por qué? ¿Habla usted con una persona deprimida? Yo no me considero un consejero, no me considero un profesional en depresión y angustia. Y lo único que esa persona se enfoca es en él o en sí misma, en sus problemas, en su dolor, en su situación, en lo que otros le hacen a esa persona. Todo es el yo, el mí, en lo que me hacen, está todo centrado en el ego. Y Noemí no es la excepción aquí. Ella está diciendo, mira, todo esto lo que ha pasado a mí por mano del Todopoderoso, por el Shaddai. Y otra vez, aún en el dolor, vemos cómo Dios es suficiente. Y lo único que mira el ser humano es el problema. Hay una lección aquí muy grande para nosotros. En nuestro dolor, Dios es suficiente. No es coincidencia que ella usó el nombre El Shaddai. No es suficiente, no es coincidencia que ella, aún en su amargura, esté diciendo aquí, aún en esa amargura, aún en lo que yo mire que me hace falta, Dios estaba proveyendo esperanza y un futuro. Y tristemente la realidad es que nosotros no nos enfocamos en lo que Dios está haciendo aún en medio de nuestro dolor. Solo miramos el dolor. Cuando observamos el nombre aquí, mire, al parecer Noemí estaba insistiendo. Si usted observe el versículo 20, ¿sí? Ya no me llamen Noemí. Mire lo severo de la grave de la situación, lo grave que ella se encontraba. Usted habla con alguien que está sumamente deprimido o deprimida y la persona tira toda su identidad. No sirvo. Soy un inútil. ¿Sí? Todo es pésime, es como la caricatura que tiene una nube con relámpagos y lluvia y truenos arriba de la cabeza. Y ella dice, ya no me llame Noemí. ¿Se acuerdan lo que significaba el nombre Noemí? Placentera, dulzura o agradable. Y note bien, ella está diciendo aquí, no hay nada dulce de esta situación. No hay nada dulce en la pérdida de vida. No hay nada dulce en perder tu cónyuge y perder tus hijos. No hay nada dulce en eso. Y luego ella dice, llámenme Mara. ¿Por qué? Porque significa amargura. ¿Por qué? Porque en grande amargura me ha puesto el Shaddai. Eso es complicado de entender. ¿Cómo es que Dios es suficiente en el dolor? ¿Cómo es que Dios es todopoderoso en el caos de mi vida, en la tragedia de mi vida, en el dolor de mi vida, en la amargura en mi corazón? Sin embargo, Dios sigue siendo Dios. Él es el Todopoderoso y Él es más que suficiente en mi dolor. Tanto llegó la gravedad de la amargura que Ruth dice, cámbienme mi nombre, por favor. Es lo que en esencia ella está diciendo. porque no hay nada dulce de mi vida, no hay nada agradable de mí. Todo lo que yo he conocido hasta este punto en mi vida es amargura. Yo me acuerdo las palabras de Job. Y Job, él dice, El Shaddai me ha herido en Job 6.4. Y no solamente allí en Job 6.4, pero también él lo vuelve a repetir en Job 19.6. Dice, Dios me ha hecho daño. Yo soy rápido para decir, todo esto es obra del diablo. Pero es difícil reconciliar textos de personas cuando dice, esto no es de Satanás. Aquí no dice el nombre de Satanás. No dice los demonios o los espíritus. Aquí está diciendo el Todopoderoso, el Shaddai. La mano soberana de Dios. El creador de todas las cosas. Job lo dijo así. Noemí tenía tal fe en Dios. Mire qué cosa. Muchas veces, a veces reconocemos que las situaciones y las circunstancias y los dolores, las cosas que nos producen amargura en la vida, no queremos reconocer que aún allí el Todopoderoso está envuelto. Y Noemí no estaba diciendo, bueno, ya me enojé con Dios, ya no voy a ir al templo, ya no voy a dar mis ofrendas, ya no voy a reunirme en las reuniones con los grupos pequeños porque estoy enojado con Dios. Ella no está diciendo eso. ¿Qué hacemos nosotros? Ya no contestamos la llamada al pastor o ya no nos desaparecemos del mapa. ¿Qué pasó con fulano? No sé, ya no lo he visto. Desapareció. ¿Por qué? Porque permitimos que los problemas nos consuman. Y no pausamos a reconocer como esta mujer aún. Mire, hermano, si usted está pasando amargura, también reconozca que Dios y el amor y su gracia y su misericordia hacia usted no ha cambiado. ¿Por qué? Porque Dios no es hombre para mentir. Y aún en su escasez, en su dolor y amargura, Él está ahí. Y es lo que estaba diciendo Ruth. Note el lenguaje que ella usó. Es muy evidente. No saca fuera de duda si hubiera uno de la confianza de Noemí. Y no te ve bien, vemos en esto la soberana y vigilante providencia obrando. Ok, de nuevo, Dios no duerme. Uno de los salmos favoritos míos es Salmo 123. A ver si no me estoy equivocando. Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, el creador de los cielos, y de la tierra. No se adormecerá. O sea, Él no duerme. El que cuida y preserva a Israel, cuidará también de. Él cuidará de nosotros. Él hace vigilia de nosotros. Él intercede, dice el libro de Hebreos, que Él, Cristo, vive a la diestra del Padre, intercediendo por usted y por mí. Qué bonito es, aún sabiendo que yo le he dado la espalda a Dios como ingrato, pero Él jamás me ha desamparado. Y es evidente aquí, Noemí había abandonado a Belén debido a su hambruna, pero vemos que regresó con hambre en su alma. Qué ironía. Se fue a causa de la escasez y por hambre, y regresó con hambre de alma. Muy complicado. Finalmente, al ver esto, me hizo pensar tan solo en la historia de una mujer que era estéril, y en su amargura y en la presión que ella había pasado, la vergüenza que ella había probado. Ella eleva al Señor esta oración, y con esto voy a concluir hoy. Ana, después que Dios le había abierto su vientre para que tuviese un hijo, se presenta y lo presenta ante el sacerdote para dedicarlo al servicio de Dios. Su nombre de ese niño era Samuel, el profeta Samuel. Y estando ante la presencia de Dios, me fascinó de nuevo. Y esto encapsula para mí la soberanía, la providencia de Dios en relación de nosotros, su creación. Y dice así: del Señor vienen la muerte y la vida. Él nos hace bajar al sepulcro, pero también nos levanta. El Señor da, ¿qué? La riqueza. No, pastor, eso no es lo que me enseñó mi iglesia. Mi iglesia solo me enseñó el lado positivo de Dios. Todo lo bueno, todas las promesas, es todo. No hablemos de estas cosas. No hablemos de reconocimiento de que Dios está involucrado en todas áreas de nuestras vidas. Y la realidad es que sí lo está. Aún en el dolor, Él es todopoderoso. En la escasez, en la necesidad, en los apuros, en el afán, en la angustia, en todo lo que yo experimento como ser criado de Dios, Él está envuelto ahí. Humilla, pero también enaltece. Levanta del polvo al desvalido y saca del basurero. Eso soy yo. Me sacó de un basurero. Dios me sacó a mí de un basurero. Eso soy yo. Y saca del basurero al pobre para sentarlos en medio de príncipes. Sí, hermano, visitante, Dios, y de la mano de Dios vienes tales cosas. Y darles un trono esplendoroso. Del Señor son los fundamentos de la tierra. Sobre ellos afianzó el mundo. Póngase de pie conmigo. Padre, en tu nombre, Señor, reconocemos. En tu nombre, Señor, pausamos. En tu nombre, Señor, traemos no solamente a nuestra mente, pero a nuestro corazón, las verdades que se enseñan en tu palabra. A veces estas verdades son muy complicadas para que yo las reconozca, las asimule. A veces estas verdades que se encuentran en tu palabra son difíciles, Señor. La realidad es que son difíciles de entender. Lo que sí sabemos, Señor, es que tú estás involucrado en nuestras vidas. Segundamente, sabemos también que tú cuidas, Señor, de tus hijos durante el temor y de la angustia. Padre Santo, gracias por darnos a tu Hijo Jesucristo, quien dijo que conoceríamos la verdad Y esa verdad nos haría libres. En esta mañana, Señor, si hay persona aquí que dice, yo necesito, oh Dios, en mi vida ser liberado. Vivo afligido, vivo angustiado, vivo como Noemí. He tratado de cambiar mi identidad. Ahora, oh Dios, gracias porque en medio de mi dolor, tú eres el Shaddai. Tú eres más que suficiente. Y por la sangre de tu Hijo Jesucristo, quien murió en la cruz del Calvario por mí, transforma, limpia y purifica la impureza que está en mí. Y me das tu Santo Espíritu, que es el sello de garantiza hasta que el día de Cristo venga de nuevo. Si hay persona aquí, Señor, que dice, yo quiero esta relación con Jesucristo en mi corazón, yo pido que simplemente por fe, en tu nombre, Juan 3:16, para que todo aquel que creyera en él no se pierda, mas tenga la vida eterna. Gracias por tu palabra, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.